Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, muy buenas. Bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 55 que corresponde a la temporada 25-26 y a este viernes 14 de noviembre del 2025. Soy Roberto Arrillaga, Jaco Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumimos lo que importa de verdad en el deporte alavés. ¡Arrancamos! Que sumar la decimocuarta derrota consecutiva a domicilio en la Euroliga para Baskonia. Ayer caía 89-83 en un partido marcado de nuevo por la escasa defensa, al menos en los dos primeros cuartos, donde recibió el equipo de Galbiati 53 puntos. Mejor en la segunda mitad, pero insuficiente porque concedía una y otra vez rebotes en su canasta, hasta 16 para Maccabi. No anotaba tiros abiertos de 3 puntos, solo un 28%. Y también hay que reconocerlo, los árbitros masacraron a Baskonia, 14 faltas pitaron a Maccabi por 24 al equipo de Galbiati, con varios jugadores eliminados.
No es en mi estilo de hablar del árbitro.
Octava derrota, 89-83, y ahora a pensar en el Barça, pero antes a repasar lo que se hizo mal frente a Maccabi.
Competimos
en la segunda mitad, lo hicimos mucho más que en la primera, porque encajar 53 puntos en dos cuartos es demasiado y pagamos muy caro eso. Luego no fueron detalles, porque 16 rebotes ofensivos no son detalles, sino un capítulo muy importante. Son agresivos, incluso sucios en ese aspecto, y sacan provecho de ello. Por desgracia, le regalamos demasiadas segundas oportunidades y algún 2-1, porque nuestra defensa no fue perfecta. A las 7 el domingo, frente al Barça, el de Xavi Pascual, aunque parece que no va a estar en el banquillo y que va a empezar ya a hacerse cargo del equipo a partir del lunes. El equipo blaugrana juega jornada, está la undécima de la Euroliga este viernes, por lo tanto tiene un día menos que Baskonia para recuperar. El Alavés presentará el presupuesto más alto de su historia para la próxima temporada, bueno, la que está en curso, 25-26, más de 90 millones, un 6% más de incremento respecto del ejercicio del año pasado, que arrojó unos beneficios de 212.000 euros. Todo ello se tiene que aprobar y se aprobará con toda seguridad el próximo 16 de diciembre en el edificio Ondare, en la Junta General de Accionistas Anual, que se celebra, ya saben, en el mes de diciembre. Definitivamente el partido de Copa, que se iba a celebrar el miércoles 3 de diciembre a las 7 de la tarde, no, perdón, a las 9 en la Florida frente al Portugalete, ha pasado, porque jugaba el Atleti Real Madrid el mismo día, un poquito antes, al día anterior. O sea, martes 2 a las 7 en la Florida, segunda eliminatoria del Deportivo Alavés frente al Portugalete. Y mañana en San Mamés, la Euskal Selección, Euskadi se enfrenta a Palestina y en sus filas habrá alaveses. A Guridi y Guevara se le añade Pablo Ibáñez, su primera convocatoria.
La verdad que mucho orgullo, la verdad que representar a Euskadi va a ser muy especial, va a ser mi primera vez, o sea que...
Si quieres apoyar al Deportivo Alavés, por gentileza del Learning Out, el próximo domingo 22 frente al Celta, tienes una entrada doble. Responde a esta pregunta. ¿Qué idioma te gustaría aprender con Learning Out? Manda un correo a sorteos.vitoria@cope.es con tu nombre, tu número de teléfono y la respuesta. Y podrás ganar una entrada gracias al Learning Out para el Alavés Celta. En los próximos 30 minutos en el 104.6 repasaremos el partido de Baskonia, las cuentas del Deportivo Alavés y lo que viene por delante en el fin de semana. No te lo pierdas. La programación sigue en COPE.
Deportes.
Deportes. COPE más Vitoria.
Que no hay manera que Baskonia no escapara de ganar un gran partido fuera. Por errores propios, di que ayer también el arbitraje tuvo algo que ver. Pero no creo que tampoco, siendo un poco más justo, bueno, sí, porque el partido fue bastante ajustado, sobre todo al final, y quizá, bueno, pues una falta que se pitó y que no era, una técnica que se pitó que no era, un 2-1 que también era y no se pitó, bueno, pues igual sí que te hubiera dado para al menos tener la opción de ganar el partido, porque Baskonia caía en Belgrado frente al Maccabi por 89-83 en un encuentro en el que de nuevo en los dos primeros cuartos se produjo una continuación del Hapoel de Tel Aviv, o sea, no defensa y no rebote. 53 puntos recibidos. Maccabi tenía muchas opciones dobles de cada posesión, teniendo en cuenta que cogía el rebote ofensivo porque no se podía cerrar. Y a partir de aquí, pues el equipo de Katas sumaba y Baskonia pues intentaba llegar a esa cifra de puntos que marcaba Maccabi, porque los tiene, pero tampoco estuvo demasiado acertado desde la línea de tres. En definitiva, que no controló el rebote, que no tuvo un buen porcentaje de tres y que no defendió dos cuartos. Esto se traduce en derrota segura. Lo que pasa es que hubo una opción, porque en la segunda mitad el equipo vasconista sí pudo defender mejor, sí pudo controlar un poco los rebotes, pero luego vinieron los árbitros y las faltas y la eliminación de todos los hombres grandes y un blackout, que dicen, ¿no? Un apagón en los minutos finales donde no supo anotar, ni por diálogo con su entrega, ni con, bueno, pues la solvencia ahora mismo que trae Cabarrot, que sí anotó 19 puntos, ni con nadie. Marcus Howard volvió a jugar, no volvió a estar acertado, también es cierto que necesita tener un poco de ritmo después de tanto tiempo parado, pero volvió a no meter esos triples que, bueno, pues están costando pues mucho, ¿no? Mejor o de menos a más Tadase de Kerskis, y bueno, pues dos hombres eliminados por faltas personales, y bueno, la sensación de que no sé si Baskonia va a ser capaz de sacar algún partido este año a domicilio si sigue en esta línea, evidentemente. El año pasado fueron dos, el de Maccabi y el de Zalgiris, y este año pues ya ha pasado por canchas como, parecía fácil pero no lo era, París, ha pasado por canchas que sí pueden ser fáciles como Asbel, como la del propio Maccabi, que llevaba dos victorias hasta ayer. No sé si hay alguna sorpresa que nos prepare este Baskonia, como decía el propio Galbiati, ¿no? Que quizá, bueno, pues vayan teniendo ritmo, vayan teniendo conjunción, vayan teniendo conexión, no entrenando porque no pueden, sino, bueno, pues jugando partidos de un día para otro como lo están haciendo. Somos un equipo joven, somos novatos, tenemos que seguir trabajando, seguir empujando, trabajar, y creo que llegaremos, pero la Euroliga no espera y no le da tiempo a nadie para trabajar, porque por desgracia solo podemos trabajar con vídeos, conversaciones y ensayos entre un viaje y un partido como este, pero este es un paso que tenemos que dar lo antes posible. No hablo de los árbitros. No es mi estilo hablar de los árbitros.
No es mi estilo de hablar del árbitro.
El árbitro tuvo su incidencia, yo creo que sí. No sé si para ganar Baskonia, porque estuvo por detrás todo el rato en el marcador. 16 rebotes ofensivos que cogió Maccabi en la canasta de Baskonia, son 16 posesiones más. El 28% de lanzamiento de tiros de tres es muy poco para un equipo que busca tirar tanto, ¿no? Y claro, esos 53 puntos que recibió en los dos primeros cuartos es que son inabarcables. Recuerden que Baskonia puede optar al partido si en tres cuartos recibe menos de 21 puntos, o si entre los tres primeros, dos de ellos es a menos de 22. Pero claro, muy difícil todo.
We compete.
Competimos en la segunda mitad, lo hicimos mucho más que en la primera, porque encajar 53 puntos en dos cuartos es demasiado y pagamos muy caro eso. Luego, no fueron detalles, porque 16 rebotes ofensivos no son detalles, sino un capítulo muy importante. Hablamos de ellos, intentamos preparar a los jugadores para ello, pero el Maccabi es uno de los mejores equipos yendo al rebote ofensivo. Son agresivos, incluso sucios en ese aspecto, y sacan provecho de ello. Por desgracia, le regalamos demasiadas segundas oportunidades y algún 2-1, porque nuestra defensa no fue perfecta. En ataque pudimos hacerlo mejor. No fue un buen partido en este sentido. Fallamos tiros completamente desmarcados y además lo hacían tiradores. Pero bueno, es parte del juego. Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert.
Vaya semana israelí, porque no sí. Se ha llevado ni una Baskonia. Y se han enfrentado dos equipos muy distintos, o sea que tanto Hapoel como Maccabi tienen diferencias importantes. Y mira que Maccabi le ganó a Hapoel, ¿eh? Pero nosotros en esta semana Hapoel ha demostrado mucho más nivel y ayer, bueno, Maccabi mucho más físico. ¿O cómo lo has visto?
Bueno, vamos a ver. Para empezar, lo del Hapoel vamos a aparcarlo, porque la verdad es que el nivel del Hapoel está muy por encima nuestro. Y la única posibilidad que podíamos tener es que jugábamos en campo neutral y que por lo menos el público no se te echaba encima.
Ya.
Pero bueno, yo por lo menos me di cuenta que era imposible. En el primer cuarto, por ejemplo, te ponías a 4 puntos o en el segundo, pero lo que hemos comentado antes, de repente te pegaban un tortazo y se iban a 15.
Sí.
Pero además sin comerlo ni beberlo, o sea, no sabía ni cómo lo habían hecho. Y esto es la capacidad que tiene el Hapoel, y en este momento yo creo que Hapoel está consolidándose al primer puesto, pero yo creo que sí que puede estar entre los 4 primeros. Luego puede ocurrir lo que sea, pero por capacidad, potencia, físico y luego técnica individual de cada uno de sus jugadores, Hapoel está arriba. Y yo ahí, entiéndeme, hemos perdido, nos metieron un 114,
es.
que tampoco está bien, aunque el equipo contrario es como es y pasa por encima de cualquiera y sobre todo nuestro, pero no te pueden meter 114 puntos. Estamos en las mismas tesituras de hace un mes.
Claro.
Hemos ganado en casa que metiéndonos de 70 a 85 puntos, pero vamos a ver fuera de casa. Pero bueno, vamos a decir, es un equipo superior al nuestro y vamos a jugar con los del término medio-bajo y punto. Segundo partido, Maccabi, fuera de casa. Que no es fuera de casa, es en campo neutral, sin público, etcétera, etcétera. Equipo que va empatado con nosotros en el último lugar con el Asbel.
Sí.
Por lo menos podíamos y deberíamos haberle ganado. No pudimos, un equipo muy parejo al nuestro. Exteriormente, quizás, a nivel de equipo, somos mejores. El único problema es el interior. Todos, porque además es que lees por donde leas y oigas por donde oigas, todo el mundo sabe que nuestro equipo interior dentro de la zona es inferior a cualquiera y sobre todo en Euroliga. Ya en ACB pues podemos comparar con alguno, pero en Euroliga olvídate del tema y ayer se demostró. El equipo Maccabi nos ganó fundamentalmente por el tema interior, pero claro, todo esto no porque había un pivo que era por encima, no, sino porque en todo bloqueo y continuación, en todo pase y continuación hacia dentro de la zona, ellos eran dominaban mucho más y cada vez que querían y se iban para adentro tenían la posibilidad de una canasta y de una falta. Entonces, pues bueno, pero lamento el haber perdido ayer. Teníamos que haber ganado, por eso que te estoy diciendo, porque hemos jugado en campo neutral. Es un equipo muy parejo y que luego, claro, se nos están yendo las perspectivas del décimo puesto. Todavía, fríamente, mirándolo así, estás a 3 partidos, dices y tal, pero claro, son 3 partidos que tienes que arrancar fuera de casa y las 2 oportunidades, o 3, como París, el
Asbel,
como el Maccabi, pues se nos han escapado. Entonces, pues yo creo que es una semana muy aciaga y el problema es que, claro, que el próximo día tenemos el Barcelona con nuevo entrenador.
Sí, señor. No sé si estará en el banquillo, pero ahora hablamos de eso. ¿Qué te ha parecido la vuelta de Marcus Howard y cómo lo está integrando el propio entrenador?
Bueno, yo creo que está haciéndolo bien en ese sentido de ir sacándolo a ratos, a ver si este jugador se pone a punto y tal. El único tema es que, claro, en este momento Howard no es el jugador tan resolutivo como era, por ejemplo, con Dusko, que metía 30 puntos.
Uh-huh.
En este momento tenemos jugadores muy buenos, jugadores que juegan muy en equipo, todo lo contrario a Howard. Entonces, claro, va a tener un problema este jugador, es acoplarse al juego del ritmo que estamos teniendo y sobre todo al juego de 5 para 5 que Howard todavía no está metido dentro del equipo. Entonces, por tema del entrenador, muy bien, porque lo está metiendo y sacando a ratitos para que vaya haciendo. Hay una cosa que yo le veo, pues que todavía tiene la ambición esa de meter y de tirar y luego pues de no haber perdido totalmente el tiro exterior, aunque todavía le falta mucho. Pero bueno, yo creo que hay que olvidarnos ya de Howard. Howard tiene que ser un jugador más. Tenemos jugadores muy importantes. Espérate tú un momento cuando venga el base que nos queda, que hasta entonces ha sido la figura indiscutible del Baskonia, por lo menos el año pasado.
Sí.
Entonces, a ver qué es lo que hacemos con él, a ver si se adapta o tenemos que volver otra vez a jugar a lo que a mí no me gusta, a 20 segundos botando Forrest la pelota y el resto mirando. Me está gustando el italiano, me está gustando...
Españolo.
Españolo, porque vuelvo a repetir lo del otro día. Yo no lo hacía con esta capacidad. Es un chico muy serio, muy dulce jugando, defiende muy bien y luego es un hombre que juega muy bien en de uno y de dos. Tira, no tira mal, penetra bien y luego es un jugador que pasa la pelota y no absorbe demasiado balón. Es un jugador muy aprovechable dentro del equipo y eso va en contra un poquitito con Simmons también de cara a la apertura y a la entrada de Howard y de Forrest. Uh-huh. Poco a poco veremos. Lo que pasa es que, claro, para mí tenemos un gran exterior, tenemos mucho número exterior, nos falta quizás mejores tiradores, eso ya lo hemos comentado, y también hemos comentado el tema de fuerza y de músculo interior, que es lo que nos falta.
Por cierto, que para el partido del Barça, claro, hay tres extracomunitarios. Está Nowell, está Simmons, claro, y está Howard. Claro. Va a tener que elegir Galbiati, ¿eh, Juan?
Hombre, yo lo tengo muy claro. Para mí es que tienen que jugar Simmons y tiene que jugar Howard. Eso por encima. Yo creo que a Nowell está... Te das cuenta que ayer ya solo lo sacó en la segunda parte.
En el tercer cuarto, sí.
En el tercer cuarto un ratito. Y yo creo que ya está dando más oportunidades a Simmons. Para mí Simmons es un jugador muy importante de cara a un futuro. Por eso te digo que, bueno, el club lo sabe porque hay gente que sabe de baloncesto dentro de ese club y es que quizás cuanto antes lo amarren, mucho mejor, porque espérate un momento a ver si a final de temporada Simmons no va a ser el jugador de venta antes que Forrest.
Bueno, antes de temporada, dices a final de temporada o al final de su contrato de 2 meses, que quizá también pueda haber otro equipo interesado, ¿eh?
Sí, bueno, está haciéndolo muy bien, ¿eh? Yo la verdad es que es un jugador que... Bueno, ya el primer partido, acuérdate que comentamos que era un jugador que realmente hacía las cosas demasiado bien antes de empezar, ¿eh? Antes de empezar a acoplarse. Sí. El primer día ya jugó excepcionalmente bien y entonces, pues bueno, lo está haciendo muy bien. Entonces ya le está aparcando minutos a Nowell. Y no lo sé, oye, ya hemos visto, pero por lo menos la zona base y tal lo tenemos cubierto. Españolo lo está haciendo muy bien, está cubriendo esos momentos de que hay que jugar 5 para 5 y de base para no revolucionarnos. Y entonces, pues no lo sé, nos falta Kuruc, que no me está haciendo en ataque lo que él sabe.
Pero en defensa quizás, sí.
En defensa está pegándose con todo, pero necesitamos... No, necesitamos un jugador que meta pues lo que siempre ha sido, y un jugador tirador y un jugador de puntos, y eso nos está faltando, no tiradores, porque el resto de los jugadores no son tiradores, son penetradores por su físico. Y luego pues ese 5 que te dio, pues no está dando, aunque en sus momentos parece que, pero no está.
Hombre,
no
ayer
está,
fueron muy castigados, ¿eh? Por los árbitros o por los rivales, no lo sé, ¿eh? A mí los árbitros no me gustaron nada, ¿eh? Eso te digo.
Nada, no, de todas formas, no hemos hablado ni quiero hablar, pero el otro día yo estuve viendo Barcelona-Madrid y de verdad que es para echarse las manos encima de la cabeza el arbitraje, para ambos lados, ¿eh? Ya. Pero no quiero hablar. Todos sabemos, y cualquier técnico o cualquier esto que vea los partidos se da cuenta, ¿no? De que no están a nivel del juego. El juego ha avanzado a una velocidad impresionante y, sin embargo, los entrenadores, no sé por qué. Bueno, podríamos hablar del por qué y tal, pero es un problema del comité de árbitros y se ha acabado, ¿no? Pero bueno, resumiendo, Robert, hay que tirar más de lejos, hay que tener más efectividad tirando.
Eso es.
Y hay que cerrarse un poquitito más en el dentro, porque la verdad es que nos cogieron también muchos rebotes.
Bueno, el Barça, lo que decíamos al principio, ¿no? El segundo entrenador de Euroliga que sale, primero es Faropoulos, ahora Joan Peñarroya, el primero de la Liga ACB, es en ACB donde se enfrenta en el Palau el domingo a las 7 este Baskonia. En principio parece que no va a estar en el banquillo Xavi Pascual, que es el que va a tomar ahora el rumbo del equipo blaugrana, que juega hoy y que, bueno, pues no sé cómo lo estás viendo y cómo va a ser ese partido, porque de nuevo fuera, pues Baskonia es mucho menos, y este Barça es que tiene jugadores buenísimos por metro cuadrado, muchísimos.
No, no, no. Es que la verdad es que yo es que me asombraba ayer que perdió el Madrid con el entrenador que decía, no, es que estos tienen unos grandes jugadores.
Panathinaikos fue, ¿no?
Individualidades. Sí, 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 Panathinaikos, sí. Ayer que perdió en casa. Pero bueno, ¿y tú qué tienes? ¿Tú te puedes quejar que cada vez que levantas la mano te fichan a uno? Ahora mismo ha fichado a un armario de pivo que es muy fuerte y que es muy bueno y que tal, pero y tú no lo tienes, pues lo mismo el Barcelona. Yo creo que son los dos equipos con el Panathinaikos que son los más fuertes de Europa y que la verdad es que lo tenemos muy difícil. La única posibilidad que podíamos haber tenido, vamos a decirlo así, es jugando al 100% de posibilidades, es ir a Barcelona con el entrenador que había y con el equipo como estaba. Porque tú ya sabes que cuando un entrenador de un equipo está ya en decadencia y está a punto de que lo cambien, los mismos jugadores se contagian. Y entonces los jugadores no juegan con espíritu, no juegan bien. Sin embargo, ahora tú sabes que cuando hay un cambio de entrenador, sea cual sea, el equipo reacciona. Primero, porque los jugadores quieren demostrar que quieren más minutos y que pueden. Y luego, porque encima viene un entrenador de mucho caché, como es Pascual. Entonces, yo creo que vamos en el peor momento de lo que se puede decir contra un Barça que ahora mismo está totalmente renovado y motivado.
Pues a ver qué pasa, Juan, porque va a ser pues cuatro, si no sé, vamos a ver qué pasa. Pero cuatro derrotas consecutivas, también volvería de nuevo el proyecto, pues lo que decías, ¿no? A donde estaba hace un mes, ¿no? Con todo en el aire y con muchas dudas. Y no sé si es precisamente lo que necesita en esta época del año ni Galbiati, ni el equipo, ni nada, ¿no?
Ya, pero Robert, hay que darse cuenta de una cosa, y hay que ser muy realista. En este momento, dices, ¿quién tiene la culpa? No, pero si tenemos un equipo... ahora, tú, por ejemplo, vamos a romper un poco Euroliga. Si la culpa la tiene el mismo equipo, que no tenemos capacidad, que para mí es, de verdad, que es una situación de poco caché, de poco peso específico el equipo. Es de lo peor, de los peores de la Euroliga. Entonces, vamos a ser realistas. En ACB es otra cosa. En ACB tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo para estar entre los ocho primeros. Que luego, no lo sé, ya veremos. Pero es la propuesta, por lo menos mía, ACB, tirar para arriba y en Euroliga poder ganar en casa para que al aficionado le podemos dar una alegría, porque fuera de casa lo tenemos claro como ha pasado esta semana. Entonces, vamos a ser realistas y con esto yo creo que termino, y es que el equipo da lo que da. El equipo es un 4-5 a nivel de Europa. Porque no tenemos, no es un equipo potente, competitivo, fuerte, técnico. Por lo tanto, Robert, bueno, yo lo dejo ahí, no sé cómo lo verá la gente.
Pues bueno, ya los resultados se encargan, ¿no? 8 derrotas, 3 victorias, las que lleva en Euroliga, 3-3, las que ahora mismo lleva en la Liga CB. Veremos el lunes, hablamos, Juan, de lo que sea ese partido en el Palau Blaugrana de este domingo en la Liga ACB. Hasta el lunes, Juan, gracias.
Vale, Robert, un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE más Vitoria.
Como va llegando ya diciembre, pues hay que pensar en la junta de accionistas, en los ejercicios económicos, ¿no? De la temporada pasada, de la asamblea y la junta de accionistas. El Deportivo Alavés ha enviado una nota hace nada, hace una hora y media prácticamente, hablando de lo que va a ser y cuándo va a hacerse esa asamblea, esa junta de accionistas del Deportivo Alavés. La noticia, sin duda, es que va a presentar para la temporada 25-26 el presupuesto más alto, otra vez, de la historia del Deportivo Alavés, que va a sobrepasar los 90 millones de euros. ¡Wow! Ahí es nada. Y también, grosso modo, ahora vamos a leer un poco las conclusiones que saca el propio Deportivo Alavés. Ya veremos los accionistas también cuando preparen sus preguntas, que en principio pegas o alabanzas ponen a las cuentas que se van a presentar. El ejercicio, el 24-25, el del año pasado, se cerró con un resultado positivo de 212.000 euros, un poquito más. Así que, bueno, pues son todas buenas noticias para el propio Deportivo Alavés, que, insisto, va a celebrar esa junta de accionistas el próximo 16 de diciembre en el edificio Ondar, evidentemente, en la sede del club. Bueno, pues la nota dice que el balance, ese balance positivo de más de 212.000 euros, permite al Deportivo Alavés incrementar su inversión neta y dar continuidad al sólido plan de patrimonialización desarrollado en los últimos años. El Deportivo Alavés concluía el ejercicio con unos ingresos de 84,8 millones de euros, superando los 77,3 que se presupuestaron, nada más y nada menos que en 7 millones, lo que ha permitido compensar el incremento, evidentemente, de gastos extraordinarios y mantener el resultado positivo por una temporada más, arrozando ese beneficio, les decía, de 212.000 euros. Así que hubo 7 millones más, 7 millones prácticamente y medio más de gastos, y prácticamente, pues eso, ¿no? 7,7 millones de ingresos que también fueron de manera positiva y mejores para el propio Deportivo Alavés. Este resultado positivo, dice la nota, se acompaña de un significativo avance en la generación de patrimonio del club, por eso de la patrimonialización, elemento clave en su estrategia de crecimiento a medio y largo plazo, como forma de generación de recursos que permiten o que permitan mantener la competitividad del equipo. Al cierre de la temporada 24-25, el ejercicio en el que, insisten, se ha ejecutado la mayor inversión patrimonial de la historia de la entidad, el activo del Alavés superaba los 152 millones de euros. Esa patrimonización no solo fortalece, dice la nota, la estabilidad institucional, sino que contribuye directamente a la capacidad del club para generar recursos propios, mejorar sus instalaciones, incrementar su autonomía financiera y competir, termina, con un entorno cada vez más exigente. La Junta General de Accionistas, insisto, el 16 de diciembre abordará también la aprobación del presupuesto de la nueva temporada, con un presupuesto de 90 millones, casi 100.000 euros, 90,1, el mayor, insiste en la nota, de la historia del Deportivo Alavés, lo que supone un incremento del 6% al anterior ejercicio y una previsión de un resultado favorable, algo menor al de esta temporada, de 115.138 euros de beneficio. Bueno, pues esto es la buena noticia, más de 90 millones para el Deportivo Alavés en el presupuesto de la próxima temporada, la que ha dejado, ha incrementado en muchos millones los gastos, pero también ha incrementado en muchos millones los ingresos y además le ha dado para tener más de 200.000 de beneficio, una vez además patrimonializado mucho, o el 512 millones, dice la nota, el Club Deportivo Alavés. Bueno, pues como no tenemos fútbol por lo de las selecciones nacionales, pues tranquilidad para el Deportivo Alavés, que ya ha realizado la última sesión preparatoria de la semana, que se toma un par de días de descanso y que volverá el lunes para preparar lo que va a ser el domingo a las 2 de la tarde en Mendizorroza, la vuelta a la competición, la vuelta al fútbol y la llegada del Celta de Vigo para intentar conseguir 3 puntos, ¿no? Después de, bueno, pues la última derrota que escuchábamos ayer mismo a Antonio Blanco diciendo que, bueno, pues que no debería ser ninguna cuestión la derrota para que saltase ninguna alarma en el Deportivo Alavés. Hay selecciones este fin de semana y hay selecciones como la de la Euskal Selección, que el sábado juega en San Mamés frente a Palestina, ese partido que, bueno, pues no solo en fechas, vamos a decir, de selecciones, juega la propia el propio combinado Euskaldun, que también yo creo que esto es significativo, sino que además lo hace de una forma reivindicativa, solidaria, bueno, como ustedes quieran, al enfrentarse a la selección palestina en, bueno, pues eso, en un Euskadi muy, muy reivindicativa en este sentido y que ya se hizo notar de esta forma en varios eventos deportivos, como la Vuelta Ciclista a España, etcétera. Bueno, pues la última hora de este partido, hay dos últimas horas, concretamente. La de este partido es que hay un nuevo convocado por parte de la Euskal Selección, que es Pablo Ibáñez. No es el único que entra en esta convocatoria, porque también ha entrado Urko Irurretagoiena y Jorge Errando, por las lesiones de Aritxel Ustondo, Iván Martín y Borja Sainz. Así que, bueno, pues Pablo Ibáñez debutará frente a Palestina con el combinado. Está muy contento.
La verdad que mucho orgullo. La verdad que representar a Euskadi va a ser muy especial. Va a ser mi primera vez, o sea que va a ser increíble. Y no solo por eso, sino también porque va a ser un acto solidario y la gente de aquí siempre nos volcamos en este tipo de actos.
Claro, y además debuta con Jagoba Arrasate, que cuando entrenaba a Osasuna, pues fue el que puso el ojo encima de Pablo Ibáñez para que jugase en el centro del campo del conjunto rojillo.
Sí, la verdad que es un entrenador que le tengo mucho cariño, porque fue el que me hizo debutar en Primera División y va a ser muy bonito representar a Euskadi juntos.
Bueno, pues también va John Guridi por parte del Deportivo Alavés y, como no, también Guevara.
Sí, es algo muy, muy especial para nosotros. Al final, bueno, ponernos la camiseta de la Euskal Selección pues siempre nos hace mucha ilusión y a todo ello pues en esta ocasión también se suma un componente añadido que es bueno pues jugar también un poco en solidaridad con un pueblo que lo está pasando mal y bueno, creo que eso también lo dota de aún más especial.
Bueno, vamos a ver cuántos minutos no tienen los tres alavesistas en este partido, que insisto, bueno, les viene ahora en el tiempo de descanso de entrenar con el propio Deportivo Alavés, que bueno, pues no va a entrenar este fin de semana y ya preparará a partir del lunes lo que va a ser su visita, bueno, la visita que va a rendir a Mendizorroza el Celta de Vigo. La otra noticia es el cambio de horario. Yo creo que con buen criterio, porque ya era una cuestión fundamental, lo de el horario de Copa, que recuerdan, ayer les contábamos que iba a ser el día 3 a las 9 de la noche, 3 de diciembre, el miércoles. Pues bien, atendiendo al malestar y a las quejas del Portugalete, porque coincidía, ¿no?, en el día con el Athletic Club Bilbao Real Madrid, pues la federación ha sido permeable a esas quejas y adelantado un día ese encuentro. Entonces será el martes día 2, la segunda eliminatoria de Copa para el Deportivo Alavés, martes día 2 a las 7 de la tarde en la Florida, en el campo de el Club de Fútbol Portugalete. Bueno, pues bien, yo creo que esto es una buena noticia y una flexibilidad lógica que debía también y que se debía a los equipos pues más débiles, evidentemente, porque necesitan de todo el apoyo y de todas las facilidades. Bueno, vamos terminando. No tenemos primera división en baloncesto para las féminas de Kutxabank Araske, de Madel Nurieta, pero sí tenemos para las chicas, para las gloriosas, las de Andrea Esteban. Y tenemos partido además en Ibaya. Será este domingo a partir de las 12 del mediodía, donde va a recibir al Europa. El Deportivo Alavés B también juega este fin de semana. Y después de ganar al líder, al Tudelano, bueno, se enfrenta al Amorebieta. El partido se disputará a las 6 de la tarde mañana en la localidad vizcaína. Bueno, pues a las 4 de la tarde no tenemos tiempo para más. Les invitamos, evidentemente, a que disfruten del fin de semana, que no hay fútbol, pero sí hay baloncesto. A las 7, el domingo juega Baskonia. También tenemos los partidos que les hemos dicho también de las gloriosas y del Deportivo Alavés B, más todos los que completan la cartelera deportiva alavesa. A ver si no llueve mucho y pueden disfrutar precisamente de los dos días por delante que vienen. El lunes volveremos, estaremos aquí, pasamos lista, en el mismo sitio y a la misma hora. Esto es a las 3 y 25 en el 104.6, a las 3 y 25 en el dial de COPE más Vitoria. Gracias, buen fin de... Adiós.